Ser podcast.
A las bravas con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Las Bravas. Creo que va a ser la edición que más me va a costar, porque estoy al lado de una persona a la que quiero mucho, aprecio mucho y con la que más me he reído grabando en televisión. O sea, es el actor con el que más dificultades he tenido para aguantarme la risa. Por eso quiero devolvérsela hoy de esta forma tan cariñosa, a través del picante. Y por si hay alguien... No empieces, por favor.
No he dicho nada.
Si hay alguien que no le conoce, vamos a dedicarle esta canción.
Desde los tiempos de la cubana hasta llegar a los de Leitmotiv, ha hecho de todo, también de gilipollas, es David. Su cara te suena tanto, no es un hombre cualquiera, es un homo zapping, y no es uno de los de Estopa, aunque es David. Masterchef Celebrity, solo para ti, menuda cena de los idiotas tendrá aquí. Baila el chiqui chiqui Fernández, es David, con el picante le echará pelotas, es David.
Ayúdame a terminar, ¿eh?
¡Ole, qué temazo!
¡David Fernández en A las Bravas!
¡Qué temazo, tío!
Es que eso que te gusta.
Mira,
mucho.
Yo entiendo de música y te puedo asegurar que con eso puedes ir a Eurovisión.
Bueno, si no le conocéis, aquí le tenéis, por si a alguien no le suena su cara, David Fernández ha participado en el mítico, mítico programa de televisión española Crossover, que con un 12,4% de share no ha renovado. Un programa ha durado. De momento.
Bueno,
de momento.
No ha renovado, ya veremos, tío.
Ojalá. Y también por el mítico programa, me lo dijo Pérez en Telecinco. Tenemos una foto de ese programa y quiero que me ayudes a saber si
favor.
Tú eres uno de ellos o no. Es que no lo sé. Esto es de los tiempos de la cubana. ¿Tú eres el que está a la derecha con el jersey azul? ¿O no sales en la foto?
Yo creo que en esa foto no salgo, vale. Pero yo ahí salí. Mi estreno en televisión fue ahí con tanga, con Juan Rabonet. Salíamos los dos cantando con tanga, Barcelona, cosa bona, bona, bona.
Pues maldita sea no tener esa foto ahora mismo para enseñar. Bueno, pues nada.
No, pues es maravillosa. Luego por pospo lo montáis, tío.
Vale. Lo que no podemos montar por pospo es que empieces a degustar ya las patatas. Vamos a empezar por la primera, de izquierda a derecha, de menos a más picante. Vale. David viene directamente de ensayar. Es un hombre aplicado. Madre mía.
No, pero mola porque
A lo mejor
un poco, pero están calentitas.
Están muy buenas, ¿eh? Las patatas de Kitchen 154, que luego Sergio aquí las dora en nuestra air fryer maravillosa.
Bueno,
ya va, ¿no?
Ya verá, agua. ¿Esta es la primera?
Sí.
La primera es la menos floja, ¿no?
Claro.
La madre que me parió.
Bueno, estás con...
Perdón.
Estás con Corbacho haciendo el show de teatro No Somos Estopa. Lo hacéis porque a vosotros no se llama por las campanadas y a lo mejor tenéis todavía ningún tipo de opción.
No tenemos ninguna opción. Yo hice unas campanadas.
¿Serían las de las pre-uvas o no?
Sí, en Neox, tío. Las buenas, las que ve todo el mundo. Claro. Y me acuerdo, tío...
¿De qué hiciste?
De que... ¿Eh? De David Fernández con Edu Soto.
Ostras,
y me acuerdo, tío, que teníamos que romper... Lo vamos a celebrar como se celebra en tal país. Y que era rompiendo copas. Y entonces teníamos que chillar cada vez que rompíamos una copa. Y entonces yo llamé a mi niño y le dije, digo... ¿Por qué él está obsesionado con la vaquita marina? Que es un animal que quedan muy poquitos ya. Es un tipo como de ballena pequeñita. Y le dije, cuando me veas esta noche, el papa va a gritar vaquita marina. Entonces, iba rompiendo copas que la gente que lo vea diría esa noche, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Y yo, para mi niño, ahí, ¡vaquita marina! ¡Vaquita marina!
O sea, un gag interno maravilloso ahí colado en la...
Sí. Y luego llamé a mi hijo y digo, bueno, llama a mi mujer, digo, ¿qué tal ha estado ahí? No estaba muy bien iluminado. Digo, yo con todo el subidón de que era fin de año. O sea, tienes el enemigo en casa. Y digo, ¿has visto, Martín? ¿El qué? Y digo, he dicho vaquita marina. Ah, ¿sí? Y bueno, la familia.
Estupendo.
Como dicen siempre, la familia no hace amigos, coge rehenes.
Pero en el de No Somos Estopa, que para empezar, no sé por qué os habéis puesto ese nombre, si es por la chanza de que, no, que sois.
No, porque igual. Somos David y José, No Somos Estopa, y lo tenemos que aclarar.
Vale, porque... pero solo por eso, por la coincidencia de los nombres.
No. Bueno, es que te tendría que hablar de Nietzsche, te tendría que hablar de muchas cosas para explicarte el nombre. No, fue por un bolo de Zaragoza, que nosotros actuábamos en Zaragoza y actuábamos en el Teatro de las Esquinas un domingo. Y entonces los Estopa actuaban un sábado o un viernes, no recuerdo mal, en la Plaza de Toros. Entonces pusieron nuestros carteles y entonces encima, claro, fueron poniendo carteles por la calle y quedó David y José, Estopa, Teatro de las Esquinas, 15 euros. Entonces hicimos como, claro, nos iban llamando y no, que lo hemos llenado, ponemos otro. Y claro, yo le iba diciendo a José, digo, aquí hay mucho eurofan.
Vale, espera, importante, fechas. Estáis en Madrid todavía, creo que queda alguna función. Si no me equivoco, el 22 de febrero es vuestra última función en Madrid.
Sí.
¿Y luego estáis dónde?
Luego estamos en Barcelona entre marzo y abril.
Vale.
Los fines de semana en el Teatro Borrás.
Perfecto. Pues.
Y, o sea, que quien quiera venir a verlo, es muy divertido, te lo pasas muy bien. Y, bueno, que os ve... Es que me... Es muy bonito, es... Bueno, comedia.
Vale, contáis vuestras miserias, vuestras cosas, también vuestros éxitos, sí. Lógicamente. Vale.
Bueno, éxitos pocos, ¿eh?
Bueno, pero ¿qué éxitos?
Hombre...
¿Qué éxitos?
Masterchef.
Te adelante. Vamos con la segunda patata para David, porque...
¿Ya?
Hay mucho que comentar. Sí, esto va así rápido.
Pero yo estoy...
Mira, esta te va a gustar mucho, en serio, me caso.
Pero la primera no era la menos...
Esta musiquita de hacer girar una ruleta de la suerte mientras tú estás ahí. Mueve la cabeza, asiente. Bien, ¿no?
Sí, es luego, claro. Mientras estás masticando, no lo preguntes, es luego cuando se te queda ahí el ardor.
Yo creo que tú no eres Estopa o no has podido ser Estopa cantante porque no has querido, porque tú eres, para mí, un cantante más. Lo demostraste en Tu Cara Me Suena y para ello vamos a ver un ejemplo que así lo certifica.
Por supuesto.
Ahí está saliendo de ojos, haciendo Life is Life. Ojo, al movimentito ya. Se le cae el micrófono, coge otro. Venga, a ver, David, arráncate ahí. Que ese agudo es muy difícil de hacer,
Hombre.
Llámate al Papa Leif.
Llama, porque como no es inglés, yo decía, llama tú al Papa Leif.
Ay. Están todos flipando en el jurado. Esta actuación fue catalogada por Angel Jasser como la peor actuación de la historia de Tu Cara Me Suena, que no lo entiendo. No lo entiendo. En serio, o sea, yo...
No lo entiendes porque ha estado Yolanda Ramos. ¿Qué quiero decir?
Pero que una de los chunguitos que fue la de Ana Belén y Víctor Manuel, que fue, vamos...
Bueno, mítica.
Mítica.
Yo cuando estuve en Tu Cara Me Suena les dije, yo quiero hacer La Puerta de Alcalá, pero la de los chunguitos de... Y entonces me decían, no entendemos el concepto.
Repiten una atención que ya se había hecho. Escucha, pero de cero, una escala de 0 a 0... ¿Cuántas letras te aprendiste en Tu Cara Me Suena?
No, me aprendí alguna, Me aprendí alguna, sobre todo la primera que recuerdo que era el Bad Bunny. Ella perrea sola y tal. Pero sí que, mira, la única que no me miré y adrede fue que la que hice con Juan Rabonet.
La pusimos aquí cuando estuvo Juan Ra en esta.
Lo sé, lo programa. Vi.
Es, yo te juro que me estoy meando de la risa cada vez que la veo. La Mari, la Loritoni.
Había un trozo, porque yo llegué al ensayo el lunes y entonces el que toca el piano me dice: ¿no te la sabes? Digo, no. Digo, es que no me la voy a mirar, ¿eh? Digo, voy a hacer un Yolanda Ramos. Digo, yo vengo aquí a putear a mi amigo Juan Ra. Y entonces estuvimos riendo y había un trozo que a mí me entraba la risa porque, bueno, dale de técnica, que tú tienes tu táctica, porque él es matemática, que le... ¡Ay, porque él es tan crática! Y yo lloraba porque no sabía lo que estaba diciendo. Me lo pasé. Creo que es de las que mejor me lo he pasado en Tu cara me suena.
Bueno, hubo una también, haciendo de José Feliciano, con una letra súper complicada de Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Que tú mirabas el reloj, te ponías a escribir mensajes en el móvil. Digo,
sí, y había un micro con un dedo y lo acariciaba como si fuera un perrito. Y yo recuerdo a algún hater que dijo, lo está haciendo ciego. Digo, ¿pero qué quieres que haga? ¿Que vea este hombre? Digo, pues si era ciego. Se está riendo de los ciegos, digo, pero vamos a ver. Lo está haciendo ciego.
Ay.
Lo está haciendo ciego. Que es para pillar a ese hater y decirle: mira, te voy a dar el número de un psicólogo que te puede ayudar. ¿Cómo te lo diría yo?
Ay, tío, qué necesario.
No llevas los patitos en fila.
Qué necesario transformarse el papel de la comedia en este tipo de programas, que luego a veces se infravalora, porque yo recuerdo también, antes de pasar a la tercera patata, solo quiero decirte esta reflexión, hiciste un Gabinete Caligari apoteósico, me pareció una imitación cojonuda.
Sí, y a mí además, es que yo les decía, mira, yo sé hacer a Víctor Manuel, yo sé hacer a tal,
a ver, si el
solo me
compraron
cosa, dos.
A ver si el pulsador te da eso, claro.
Claro, claro. Y claro, se lo dice Hombre G, que lo tenía más o menos pillado, y Gabinete Caligari. Pero claro, todos los demás me ponían unas cosas que yo decía, digo, pero Bad Bunny, tío, que yo cuando lo escuché, digo, pero ¿qué canción es esta?
Pues eso es invocar al demonio prácticamente.
Uf, madre de amor. Bueno, y un montón de canciones que yo no conocía ni...
Ni te acordarás nunca más de ellas. Vamos a seguir hablando de éxitos, porque tú eres un hombre de éxitos. Tu tercera patata te va a traer a la memoria otro gran éxito de tu carrera.
Yo estoy con la leche ya,
Está bien.
Ya es la tercera patata, está bien. Tú no bebes nada.
De momento no, porque a mí me empieza a flojear a partir de la quinta. Bien, ¿no? Bueno, David está masticando, está sintiendo también.
Bien, muy bien.
Ha tenido que viajar mucho para arriba y para abajo este hombre. De todos los viajes que has hecho, ¿cuál ha sido el más breve y por qué el de Masterchef?
Touché. No, la verdad es que yo le saco mucho jugo a eso, porque ya lo meto en el monólogo. Salgo hablando por el móvil y yo, sí, yo estuve en Masterchef. Bueno, no me viste porque llegó un miércoles y el domingo estaba en casa. Me echaron el primero. Y te voy a explicar una cosa, que no sé si se la he explicado mucho, pero que fue, por eso para mí es el programa más triste de mi vida, porque a mí me echaron de Masterchef, o sea, llegó un miércoles, me fui el domingo, y me echaron y me dijeron, tienes que venir a grabar la careta de inicio. O sea, me habían echado y luego vine a las 3 semanas con la maleta de, a ver qué pasa. Que yo veía la careta de inicio, digo, va. Yo llegué a mi casa, porque yo me acuerdo, yo vivo en Castelldefels y esto se grababa en Madrid. Y le dije a mi mujer, digo, me llevo ropa para 3 semanas y supongo ya podré volver a buscar algo más. Y claro, me fui el miércoles y llegué el domingo y me voy a llegar con la maleta de mi mujer en el porche con un quintico que está así y ya estás aquí, digo, ya estoy aquí. Que me acuerdo que Pepe nos decía, Pepe siempre te preguntaba al final, y de tus compañeros de ahí arriba, ¿quién crees que va a ganar? Yo claro, yo ni les no me dio tiempo ni a conocerlos. Y claro, y dije yo, digo, o el gordito o la rubia. No me sabía ni los nombres.
Ay, ay, ay.
Ay, qué vergüenza. Bueno, tío,
la verdad es que hay que aprenderse. Hay que aprender.
¿Te puedo contar una cosa?
Por
que
favor.
Me hizo mucha gracia. Esto es de verdad, Venían y decían, esto que hacen en Masterchef de... y hoy nos visita Luis Rodríguez, del restaurante Pancho Espino, de Córdoba. Y todos, ¡madre mía, Luis Rodríguez! ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¡ah, ah, ah! ¡Luis Rodríguez! Y yo, ¿quién será Luis Rodríguez? Tal, no sé qué, ¡buah, buah! Y me acuerdo que me acerqué a uno, y yo digo, yo aquí me tengo que integrar. Y me acerqué a uno, digo, bueno. Digo, voy siempre a tu restaurante. Y me dice, soy el cámara. Digo, venga, adiós.
Ay, tío. De verdad, no sé por qué no te dejaron más tiempo allí, de verdad. Bueno, porque el plato estaba. El plato era triste, pero yo
¿el
lo vi.
Atún?
Era cara de asombro, se llamaba. ¿No? El plato. Y le llamaste cara de asombro, puede ser. He leído por ahí. Al plato.
Hostia, no me acuerdo.
Ponía cara de asombro.
Yo me acuerdo que me tocó un atún. Y yo no como atún, porque me sienta muy mal. Entonces no lo había cocinado. Bueno, el atún quedó. Bueno, era un esperpento. O sea, entonces lo vio. Yo creo que ni lo probaron. Y lo vio así. Y me acuerdo que Jordi me dijo. Dice, y esto es verdad, que se lo dije. No sé si luego por edición, porque claro, evidentemente yo no me he visto. Porque estuve 3 días y me pegué un panzón de llorar. Es que no sirvo para esto. Y digo, pero tío, si no les conoces. Bueno, en fin, una vergüenza. Y entonces yo me acuerdo que presenté el atún. Y me dijo Jordi, dice. Te lo juro que le respondí esto, ¿eh? Me dice Jordi, aspirante, ¿tú te comerías esto? Y digo, hombre, digo, yo he visto un gato que ha subido a la mesa, ha mirado la tuna, ha hecho, ha potado y se ha pirado.
Ay, Dios mío.
Porque era una vergüenza. Entonces me decían, no, David, tal, Flo, toda esta peña, tío, súper majos, claro, que son colegas. No, tío, porque, hostia.
Injusto.
Es que, y yo, no, digo, si es que no puedo quejarme, digo, si soy el que cocina peor, digo, pues es que es normal.
Tienes otras cosas mucho mejores. Y aún así, para mí debería haber continuado más tiempo. Vamos a con la cuarta patata para. Es que no sé ni hablar ya, porque me está costando muchísimo, me estoy riendo muchísimo.
¿Cuatro?
Cuatro. Cuarta patata para David Fernández.
¿Pero hay que comérselas todas?
Hay que comérselas todas, sí. A priori. Bueno, David, así haciendo memoria, porque tú eres un tío que ha actuado muchísimo...
Madre mía, ¿no bebes leche tampoco?
Me estás dejando sin ella, además. Me vas a generar un problema porque a partir de la Tabasco, que es la siguiente, vas a flipar.
¿Qué dices? ¿Más picante todavía?
¿Cuál es el sitio más raro en el que has actuado? Raro. Y no vale decir... delante de 200 millones de personas en Belgrado. Eso no vale. O sea, raro decir, hostia, ¿cómo he terminado aquí? Que te suene a ti.
Es que he actuado en muchos sitios raros, ¿eh? Había un sitio maravilloso que se llamaba la Bodega Bohemia. Estaba en... No lo recuerdo porque te estoy hablando del Pleistoceno. Entonces, era un sitio donde... Había pues gente que tú estaba en la línea esa de te ríes de lo que hacen o te ríes de ellos, ¿sabes? Y ahí estaba yo. Yo era muy jovencito, tenía 22, 23 años, no me acuerdo. Y entonces yo hacían como un concurso y el público con los aplausos decían quién había ganado. Yo hice un trocito de monólogo que tenía de personajes y tal. Y claro, empiezo a ver, y yo recuerdo un mago con un bigote así largo y... No, yo trabajo en un parking. Pero me gusta mucho la magia y tal. Entonces me puse a ver al mago y hacía el truco este de la manzana de... Dame un papel. Y ahora voy a abrir la manzana y está dentro el papel. Y entonces todo el público vio como metía el papel y hacía... ¿Era este? Y todos nos miramos como de, ¿se ha visto, no? Yo lloraba de risa. Hice ver que se me caía un boli para reírme. O sea, yo no he visto una cosa más mala en mi vida. O sea, trucos de magia borrás. Luego había un cantante maravilloso que... Yo canto en cruceros. Y entonces ponía la música y me recuerdo que puso una de Antonio Flores y cantaba como... estos tirando el cable así, el garabato de un niño es el nombre de mujer. Y luego entre medio decía, ay, 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 siempre serán los mejores. Bueno, increíble, una cantante de ópera que no se le entendía nada.
Pero eso era un proto Got Talent de mal. O sea,
de
un,
mal, de
como
mal.
Hace Judith Martín, tiene un espectáculo que se llama Not Talent.
Pues Not Talent, exacto, como la Judith. Y ese sitio fue maravilloso. Pero bueno, claro, actuó en muchos sitios.
Actuó en cárceles, ¿no? Puede ser también.
En una cárcel en Batras y en una cárcel de mujeres, que me acuerdo que me dejé el... Y además se nos ocurrió llevar... actuamos para las mujeres de la cárcel y se nos ocurrió montar una escenita que era muy cortita, que había un tío que sacaba una pipa, ¿sabes? De mentira. Entonces, claro, las tías eran majísimas porque todo lo comentaban y mi compañero Guti, que era además un tío muy guapo, nada más salir a la escena, todas ahí, te voy a hacer un traje de saliva. Yo no había escuchado eso en mi vida. Te voy a hacer un traje de saliva. Sacó la pistola y dámela a mí, ya verás dónde voy yo con esto. Tal, y nosotros, no, a lo mejor no hemos elegido la obra más apropiada. Fue muy divertido, tío.
Ay, Dios mío, me está recordando una cosa. Que por lo menos ahí en la cárcel, el público no se podía ir. Era lo bueno. Ahí,
claro, lo que pasa que a mí, yo había perdido el carnet. Y cuando llegué allí, no, sin carnet no puede ser. Tuve que ir a comisaría y tal. Porque la semana anterior o así, había entrado uno de visita y luego había salido uno de los de la cárcel disfrazado. Sí, una de las de la cárcel disfrazada.
Bueno, este hombre es que tiene mil anécdotas. Vamos a pasar a la quinta, patata. Me has dejado muy poca leche y te advierto que a mí esta es la que ya me empieza a hacer cosquillas. Pero nuestra salsa Tabasco.
Hostia, te has echado leche. O sea, es más dura todavía.
Claro, esto va de menos a más. Ahí está David, ahora sí sintiendo la potencia de nuestros picantes. ¡Buenas noches, Madrid! ¿Cómo dices tú?
¡Miguel!
¡Ay, ay, ay! Esto es una cosa... Le estoy viendo sufrir. Ah. Ahora sí. Lo de Miguel Ángel es verdad que lo conté alguna... Hemos contado esto, yo creo que en algún programa, con alguien que vino aquí a las bravas. El concierto de Nacho Cano, en homenaje a Miguel Ángel Blanco, tristemente, asesinado por ETA, que fue dantesco, pero dantesco. Lo de Miguel Ángel haciendo... ¡Miguel Ángel! Pidiendo aplausos al público y que la familia y la infanta y los reyes estuvieran como... Uh-huh. Bueno, en fin, es un gran gaje.
¡Ostras, está...! ¡Ah, la madre que te parió! Claro, por eso te has metido eso.
Claro, hombre. Bueno, vamos a darle tiempo a David para que dijera esto bien, porque en los programas que has estado colaborando con Andreu Buenafuente has hecho de todo. El actor que ha sido increíble. Este gag, para mí, te lo juro, que es donde casi... No te descubrí antes, pero en este me hiciste muchísima gracia, que era... Hacías al actor del increíble Hulk, que no tenía fuerza, que se había entonces intentaba doblar un vaso de plástico y hacía... Y no podía, me hacía muchísima gracia. Has hecho de sofá, has hecho de fantasma de Kennedy, de Brócoli, de Tapiz de la Zarzuela, de Hitler, del Kim Jong-un, de Maduro, de Sergei Chuekov, el primer miembro del Kremlin gay, de un personaje de dibujos animados danés con un pene larguísimo y prensil, con el que hacía barbacoas. Hostia, ¿has dicho algo que no en tu vida?
Ostras, nene, yo creo que me voy a plantar aquí, pero esta no la podéis meter ahí.
Sí, puede estar ahí. No has dicho nada que no en tu vida, así que digas, este personaje no lo voy a hacer, no lo veo. Profesionalmente me refiero,
No, yo creo que... Ostras, yo no recuerdo ninguno. A lo mejor a cosas en concreto y tal, pero claro, tú has dicho personajes, pero es que a mí me envasaron al vacío... Estuve toda una tarde bañándome con tiburones. Me subió un avión de estos de Red Bull de que tiran para abajo y tiran para arriba. He hecho un poquito de todo.
¿Dónde recuerdas algún sitio y dijeras no lo vuelvo a hacer esto más? Que diga, no, pues por yo que sé, pues esas experiencias. A mí me da muchísimo vértigo, por ejemplo. El otro día que salí el programa de Calleja, lo de la montaña a mí me impresionó y eso que era una montaña, bueno, pequeña, 2000 y pico metros, 2100, y me acojoné. Al final digo, no sé si volvería a hacerlo, pero sí volvería. Pero algo que no volvieras a hacer tú de, ostras, esto ya no ha merecido la pena para volver.
Mira,
a repetir.
Un día estaba yo con el personaje Santi Clima y entonces me dijeron, yo iba el día antes y digo, voy a batir el récord de estar enterrado bajo tierra y tal. Y entonces los de Atrecho hicieron un hueco en la tierra, fuera del plató, y al día siguiente... Me dice, no, te metes aquí, tal, el micro, tranquilo, que tienes un pinganillo. Pero claro, me metieron bajo tierra, en un hueco, como lo que sale de las pelis. Entonces tiraron unos tablones encima y luego encima tierra, que por las ranuritas de los tablones entraba tierra. Entonces yo estaba allí por la noche, a oscuras, que sabes que todo el mundo está afuera. Pero claro, yo digo, vale, 10 minutos para empezar el programa, sales después del monólogo. Digo, ¿cómo? Digo, que tengo que estar aquí 40 minutos. Y claro, da angustia, ¿eh? Joder, estar enterrado ahí debajo tierra y tal, que vale, todo por el gag, pero ese rato, fíjate que peor que lo de los aviones, que envasarte al vacío, que los tiburones, porque los tiburones también, claro, no es el rollo de vas un ratito ahí al acuario y te tiras 5 minutos. Estuve toda la tarde probando la cámara y tal, y venían y te decían, los tiburones no hacen nada. ¿Qué es lo único que pasa? Ellos no ven, entonces a lo mejor se chocan contigo y por intuición pueden hacer y digo, bueno, pues ya me meto más tranquilo. Si sé que son medio mongolos y me van a morder porque sí, ya me meto aquí.
Escucha una cosa que me hace mucha gracia recrearte esta anécdota. ¿Es el peor momento que has pasado en tu vida? Sí, personalmente el peor momento de tu vida fue cuando decidiste ser muy romántico y hacer un caminito de rosas con una pareja que tenías hasta la cama.
El siguiente lo ha dicho o Juanra Bonet o Edu Soto.
Alguien. Es que cuando David se pone romántico, se pone romántico bien.
No. Es que es mucho peor que el caminito. O sea, el rollo fue, yo vivía en una casa de Brook, Montserrat. Ahí perdió la montaña una urbanización. Entonces una chavala que me gustaba venía por primera noche a mi casa. Y entonces yo había visto una peli de Rob Love que a la tía, a la que se ligaba, le llenaba la cama de pétalos de rosa. Entonces yo, mi casa era muy pequeñita, eran 50 metros cuadrados, pero afuera tenía terrenico y tal, y tenía rosas. Y entonces, claro, a la tarde noche cogí rosas, llené la cama de pétalos de rosa. Digo, con esto triunfo, que te cagas. Entonces cerré la puerta de la habitación, ahí se quedó, y cuando llegó la chavala, pues claro, yo, hola y tal, esta es la casa. Ya empecé mal, porque claro, mi casa era, entrabas y ya lo veías todo. Y entonces yo ya quise entrar, digo, a esta me la gano por el sentido del humor. Y le dije, y le hice mi broma de siempre, que hacía siempre a todos los que entraban en la casa, que les decía, digo, sobre todo, muy importante, si nos perdemos, quedamos aquí. Y ya vi que el chiste, ¿cómo? Y yo, bueno, es broma. Vale, ponte esto. Le pongo una venda, abro la puerta de la habitación, ¡fa!, enciendo la luz. Como los había cogido al atardecer, los pétalos, o sea, lleno de agua. O sea, la cama llena de agua, había soltado todo el agua a los pétalos, y unos pulgones así, saltando, todo lleno de pulgones, y me dice ella, ¿y esto? Digo, vamos a cenar. Yo no sabía qué decir, digo, madre, amor hermoso, ¿y ahora dónde dormimos? Porque la otra habitación todavía no la había arreglado, que era como la de invitados, y no tenía cama. Total, que ya empezamos a cenar, y tuvimos que dormir en el suelo con sacos de dormir en la cama. Yo tenía 3 perros. Bueno, es que era todo interminable. Y entonces, como en mi casa hacía tanto frío ahí en el Brook, pues yo siempre, no, Byron, Haya, a la cama, tal. Y entonces se metían conmigo y se tumbaban encima mío y me calentaban. Claro, ¿qué pasó? Esa noche en el saco de dormir, los dos ahí en el suelo y los perros. Un chow-chow, un samoyedo y un cocker. Y se subían encima. Yo, ¿pero dónde vais? Yo, te juro que es la primera vez que lo haces. Pues te quieres creer que la chavala nunca más volvió a llamarme.
No entiendo por qué. Lo único que entiendo es que tenemos que avanzar en este programa. Joder, estaría hablando contigo ahora, te lo juro. Pero hay que pasar a la sexta patata.
Ostras, yo no sé.
A partir de aquí puedes tirar el comodín. Lo que tú quieras. Yo te digo una cosa, siempre es lo del invitado. La quinta es un golpe heavy, pero la sexta te va a gustar. Ahí lo dejo.
Ostras, lo estoy haciendo por ti, ¿eh? Venga, va. Por ti, por mí y lo que pueda pasar esta noche.
Sexta patata para David, que se la acaba de meter en la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta? La quinta le ha pegado, ¿eh? La quinta.
¿Por qué me lo preguntas cuando mastico? Si es luego, cuando te viene.
A mí hay algunas que me vienen casi al momento.
No, a mí está. Vamos a dejarlo así.
Vale. Pues mientras masticas, vas a escuchar la pregunta de mi hija Emma, de 9 años, que es muy fan tuya.
¡Hola, David! Con el Chiquilicuatre, en Eurovisión, hubo muchos que consideraron tu performance como algo transgresor, que removió a todo aquel que la vio, y sin embargo, hubo muchos otros a los que le horrorizaste. Mi pregunta es, ¿te consideras el Oliver Lasche de la canción? ¡Besis!
El Oliver Lasche de la canción.
Oye, está muy bien tirado, el Oliver Lasche de la canción, ¿no?
Sí.
Ahora molaría, bueno, al que no entendiera Chiqui Chiqui, ¿sabes? Intentando darle una profundidad a la canción. La verdad es que yo tenía claro que era una broma y tenía claro que yo no quería ir y fui porque la gente me votó. Entonces...
Abrumadoramente.
Abrumadoramente. Entonces... me la traía un poquito al pairo todo. Porque, más que nada, porque, claro, me han pasado cosas. Te venía gente por la calle de. ¡Anda, que! ¡Vaya vergüenza! La canción que lleva esta Eurovisión, ¡vaya vergüenza! ¡Yo te voté! Y digo, ¿cómo? Digo, pero. O una cosa o la otra, ¿no? O sea que.
Es como dijo Berto Romero cuando estuvo aquí en este programa, que él estuvo ahí en Belgrado,
sí.
Que flipó, y me creo que dio la mejor definición de todo lo que había pasado con tu actuación y con todo lo que se formó ese año. Es la realidad se ha roto. Esa frase me la quedo.
La realidad se ha roto.
Y sabes que he estado viendo la gala de elección tuya, estaba Lorena Castell, estaba Guille Milky Way con la Casa Azul. Bueno, te juro que
Casa
cuando
Azul,
estáis.
Que era buenísima.
Buenísima la de Revolución Sexual. Bueno, estabas tú, Silvia y Alejandra. Rafaela Carrá en medio y Coral,
sí.
La otra, los dos que mayor puntuación habéis conseguido. Dice Rafaela Carrá: y el ganador para Belgrado, que se va a llevar el billete. Bueno, 3 billetes. Claro, ya dando la pista.
Claro, ahí. Dando la pista.
Tal, chíquele guatú. Una cara de asombro, Silvia igual. Coral, en ese momento hace como de. Puta gracia que me está haciendo esto.
Sí, sí, sí.
Y cuando ella se va a hablar con el jurado y con más gente, bueno, jurado, los que estaban hablando ahí, Boris Aguirre, estaba, ¿cómo se llama? Mítico de Eurovisión, Uribarri. Ella, o sea, en la actuación final, desaparece. Todavía la están buscando. O sea, que es que creo que la sensación que tuvo que tener esta mujer fue de. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Yo he cantado.
Que me gane este.
Y tú. Chiquilicuatre. Oh, mamá. O sea.
Sí, pero aún así. Yo, y lo hablaba, lo hablamos allí todos, ¿eh? O sea, yo, mi pensamiento y el de los demás compañeros, incluso hablando con Lorena, con tal, excepto con Cora, con los demás, era, o sea, tiene que ir Guille. O sea, es que la revolución sexual era un temazo, tío. Mm. Era un temazo. Y sin embargo, fíjate que ni llegó a, o sea,
no.
Que Cora la había ganado, ¿no?
Sí, sí.
Que para mí no era tan bueno, porque bueno, luego todo esto...
Diferentes estilos, sí.
Son gustos, ¿sabes?
Y, pero... y lo de allí en Belgrado, simplemente para pasar antes a la séptima patata, que ya estamos en la recta final. Iba a preguntarle algo, pero no pasa nada. ¿Vamos a ingerir la séptima patata? ¿O tiras comodín?
Ostras, me estás matando, ¿eh, Raúl? Lo estoy haciendo porque te quiero mucho.
Tú mismo, ¿eh? Tú mismo que puedes.
Pero esta es cañera, ¿no?
Mira, no, me voy a poner agua, pero no otra cosa.
Que sí, que hay leche.
Ya, pero para ti. David come la séptima patata. Está resoplando,
no,
haciendo
está
ejercicios,
bien.
Calentando. Está bien, ¿no?
No, bien, bien, bien.
No me puedo creer que te haya picado menos que la quinta. Y esta pica más. Vale. ¡Guau!
¿Sabes lo que pasa? Que ahora como ya tengo mi boca.
Dime de verdad, sí, brevemente, nada más. ¿Qué recuerdas? ¿Qué te llevarías de Belgrado en tu cabeza? ¿Qué te viene? Solo ese flechazo. ¿Qué te viene si te digo Belgrado? Pum, año 2008.
Ostras, que me, claro, es que son muchas cosas, ¿eh?
O sea, algo que dijeras, aquí me he quedado con... O sea, claro, porque es una sensación... Yo creo que te tienes que... ¿cómo se dice? Abstraer, lógicamente, porque estás en un escenario con millones de personas viéndote y tú ahí, con la guitarrica, diciendo...
No, hombre, yo siempre he dicho que... Y esto lo digo cuando lo explico en el monólogo y tal... mío y tal, que tengo un apartadito de Eurovisión y siempre lo explico, que para mí mi momento favorito como cómico, más que la canción, era el solo de guitarra. El solo de guitarra con una guitarra de juguete de 3 euros de los chinos, que yo empezaba y yo... siempre lo explico, pero es que es verdad, ya me repito porque son hace ya muchos años, pero estaba allí, ese momento lo recordaré siempre, que estaba con un foco que me iluminaba a mí, yo con esa peluca de la bolsera igualadina de Elvis Presley pintada, la guitarra de juguete, y recuerdo que empezaba el solo de guitarra tum, tín, tum, tín, y yo ponía así cara como de Paco de Lucía, ¿sabes? Y yo recuerdo que entreabrí los ojos y dije, digo, hostia, 15.000 personas aquí viendo esto. Digo, casi 200 millones de personas en su casa viendo esta mierda. Y es de lo que más me acuerdo. Y luego me acuerdo de Castelldefels también, porque me acuerdo que me llamaron luego. Hay gente de Castelldefels que te está viendo. Y entonces me acuerdo que les saludé y yo, un saludo a Castelldefels Pueblo y a Castelldefels Playa. No sé por qué me acuerdo de esa tontería.
Qué bueno, tío.
En fin.
Bueno, es que queramos o no, has hecho historia en este país y estás a punto de hacer historia con la última patata de las bravas.
¿Toda la gente se come todas? ¿O
hay gente que tira el comodín y se libra? En tu caso ya, si tiras el comodín, te podrías librar de ella, ¿sí? O te podría tocar la misma. Ya no has perdido nada.
¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti lo mejor? Yo a favor de programa, tío.
Tú para mí...
¿Tú quieres que me la coma y pida luego el comodín? Yo lo hago, ¿eh?
Por ejemplo. Octava patata para David Fernández. Que se la come. Valentía. Se quita las gafas llorando. No puede más. No. Esto es un amigo bebiendo leche porque ya no puedo, o sea, está
me tiembla el ojillo, ¿eh?
Sí.
Se me va un poco, estoy un poco ahí.
Como los dibujos animados japoneses que empiezan a llorar así como ojo tembloroso.
Uf, me voy a quitar las gafas, tío. Es mi mejor amigo. Oh, madre mía, tío.
Me gustaría que termináramos con un reto ahora que estás en tu mejor momento. Y es que tú, de
hostia, tal... que lloran, ¿eh?
Claro.
Estás muy heavy, ¿no?
Sí, Dadabón.
Pero no dijiste que era la primera, que iba de menos a más.
Claro.
O sea, de más a menos.
No te rasques los ojos con picante, ¿eh? No te lo rasques. Tú has invitado a muchísima gente en tu vida y me gustaría saber cómo te salen esas invitaciones después de probar 8 patatas picantes. Entonces, no sé...
Ah, me pica el ojo, maricón.
Si sí. Estarías dispuesto a invitar ahora, por ejemplo, a personajes tipo Cañita Brava. Sale muy bien. No puede, se levanta. ¿Qué va a hacer? Se tira agua por los ojos... Como si estuviera duchando, literalmente.
¿Pero qué era esta última?
Oh. La salsa Dadabón. Nuestra salsa más picante del programa. Y quizá de las más picantes que hay en el mercado.
La madre que te parió.
No te toques los ojos, por Dios. Que te vas a poner la cara como un panda.
Ay, la madre que te parió.
David está llorando. Está sufriendo.
Y ahora se me está yendo al otro. ¿Pero dónde he venido?
Has venido al
programa. Esto es peor que bañarse con tiburones, tío.
O que te entierren vivo, casi.
Uf, con lo bien que estábamos en Auschwitz. Es broma.
Se te están... No, es que no tienes pupila, se te están poniendo. La parte blanca de los ojos no las tiene ya. O sea, ya es todo pupila. Todo. Dilatación máxima.
Pero tío, me has matado.
¿Cómo diría Cañita Brava lo que estás sintiendo ahora? A ver.
Madre mía, esto es bachanasa. ¿Sabes que soy muy fan de Cañita Brava?
No, tú... Coincidiste con él en Torrente, ¿no?
Sí, yo coincidí con él en Torrente. Y recuerdo. Y recuerdo que me dijo. Cuando me bajé del coche, como salía Paquirrín en la peli de Torrente, me bajé del coche, me miró Cañita Brava y me dijo a la producción: mira, te presento aquí a Cañita. Y me miró Cañita y me dice: ¿eres el hijo de Paquirrín? Digo: no, no, no. Digo, como nos parecemos mucho, ah, maravilloso.
Bueno, y terminamos con una gran imitación de David Fernández, que está sufriendo lo más grande. Míralo, se tira la jarra por la cara, o sea, directamente. Como beber de porrón, pero sin beber. David, ¿podrías hacernos una imitación de Andreu que le has hecho en el Crossover, en el maravilloso programa de televisión española?
Contigo.
Conmigo y haciendo decimas. Y mandamos un abrazo a Andreu desde aquí.
No. No, ya está, Raúl, no. Haz tu de Raúl.
Pero me dijeron que además tú metías una cosa que era muy de su zona. Que metías un... No, check. ¿Qué decías? Check.
No, esto no, check. No.
Creo que es el check
no,
ese.
No, Raúl, es que no está bien, Raúl.
¿Pero qué
está.
Es el check, Andreu? ¿Qué es el check?
Es como tío, ¿no?
Ah, que decía el check del WhatsApp, el check. Check, tío.
Tío, estoy con los ojos en llamas.
Estás en el mejor momento de tu carrera profesional. David Fernández ha completado el reto de las bravas y ya puede entrar en nuestro Hall of Fame. Le hago imposición de la medalla ahora mismo con los ojos cerrados y esa barba. Te pareces un poco a Sergio Dalma,
Bailar pedo. También estuvo en Eurovisión,
por eso te digo.
No voy a abrir los ojos, me están ardiendo, tío.
No lo sabrás. No somos Estopa, espectáculo que debéis ir a ver. David Fernández y José Corbacho estarán en Madrid el día 22 de febrero y en el Teatro Borrás de Barcelona en marzo y abril. Y ahí podéis enteraros de muchas más cosas de su vida, aparte de las que he contado hoy. David, yo te quiero un montón, te lo juro. Y es que no puedo dejar de reír contigo. En este momento no puedo porque estás sufriendo mucho. Me da esta penica.
Voy a ir a echarme agua, A ver si es que soy alérgico a esta y no lo sé.
Lo sabrás cuando tengas la operación salida esta noche en tu casa.
Os quiero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.